Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escucha Mi Rollo es el Rock los viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Quack FM ten Telegram e WhatsApp 644-737303.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Mabel Rivera, actriz.
É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Una ventana abierta.
Una fiesta abierta
a un futuro sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra abierta
a un futuro sostenible.
Y no tiene abuela.
¿No tiene qué, abuela?
Bueno, a ver, el programa de hoy habíamos hablado de que íbamos a hacer un debate. Para los que estuvieron en el programa anterior conectados, y hablamos sobre el tema de temas como el machismo, el feminismo, la comunidad LGTBI, perdón, la comunidad no, el movimiento LGTBI, y hablamos sobre lo que es el igualitarismo. Entonces, vamos a comenzar con esos temas, vamos a comenzar un debate. Importante aclarar que esto no es para generar lo que se diría acá en España un follón o algo así.
Sí, polémica sí, también.
Exacto, no queremos generar polémica porque a fin de cuentas un debate es para exponer puntos de vista. Recuerden, chicos, que si quieren estar interactuando con nosotros lo pueden hacer desde el chat de Instagram.
Desde el chat del Instagram ya lo tengo por acá activado. Las exacto. Personas que quieran escucharnos pues lo pueden hacer.
Queremos generar un debate con mucho respeto, que si de pronto alguna de las partes se llega a pasar, eso ya se va a tener que parar. No es generar polémica ni nada, simplemente entender como los dos puntos de vista. Y bueno.
Bueno, entonces vamos a empezar. Chicas, yo quería empezar la sección con, para ustedes, ¿qué significa ser feminista?
Ser feminista para mí es muy sencillo, es creer en la igualdad. Básicamente. Y a mí no me vale el feminismo europeo blanco. Para mí creer en la igualdad es creer en la igualdad de una mujer blanca, de una mujer negra, de una mujer racializada, de una mujer trans. Para mí es buscar la igualdad.
¿Qué tipo de igualdad la que, por ejemplo, tú buscas?
Yo busco una paridad. Yo busco que llega un momento en el que no sea necesario hacer una discriminación positiva hacia la mujer para poder buscar esa igualdad.
Ok, vale, perfecto. ¿Crees que entonces el feminismo de alguna forma se relaciona con la igualdad de género?
Sí.
Sí, vale, perfecto.
Palabras muy profundas. Palabras bastante profundas.
O sea, Nieves, para ti que llevas tanto en este mundo del feminismo, ¿para ti qué significa ser feminista?
Pues exactamente lo mismo, conseguir que las mujeres podamos tener exactamente los mismos derechos que puede tener cualquier hombre.
Ok, vale, perfecto. O sea, ¿qué crees? ¿Al día de hoy todavía no se tiene esa igualdad?
No, por supuesto. No.
Estas niñas lo entienden muchísimo mejor que lo entendió mi generación.
Okay.
Nosotros hemos peleado muy duramente para conseguir algunos derechos de los que nunca hemos disfrutado. Pero estas niñas lo están haciendo muy bien.
Dame dos ejemplos de dos situaciones, por ejemplo.
Bueno, yo tengo dos hijas.
Sí.
Yo siempre he querido trabajar y la verdad es que nunca he podido porque socialmente no he tenido la posibilidad de hacerlo y cuidar a la vez de mis hijas.
Ok.
Entonces, hasta que mis hijas han sido mayores, a mí me ha sido imposible trabajar fuera de mi casa.
Claro.
Imposible. Hoy, ninguno de vosotros os plantearíais una situación parecida.
Claro.
Es que entra el problema de los cuidados, que la mujer está relegada al ámbito de los cuidados. Y no es considerado un trabajo, ni es considerado como algo potencial, pero al final hay muchas peticiones que el Estado cubra los cuidados.
Efectivamente, el gran problema está precisamente ahí, porque mientras la mujer se mantiene en casa, el Estado no tiene por qué crear red, ni de guarderías, ni de cuidados externos para mayores, ni de cuidados para enfermos, ni ningún otro tipo de red para que una mujer o un hombre puedan hacer exactamente el mismo trabajo.
Claro, claro, es cierto.
Me parece ejemplo más que sobrado, no hace falta el segundo, ¿no?
Ya, sí, me parece
bueno,
perfecto.
No sé si Lali tenga algo más que aportar respecto a las respuestas.
Sí, básicamente en el tema de que la mujer básicamente se vea relegada, ¿no? Al cuidado de la casa. A ver, yo lo noto mucho aún con mi madre, porque yo soy hija de madre soltera, y aún mi madre en muchos aspectos, aunque no me lo dice directamente, se siente muy discriminada porque dice, claro, yo tengo compañeros de trabajo que todos tienen pareja y un matrimonio tal, y yo aún tengo una discriminación ya solo por ser madre soltera.
Vale, a ver, bueno, quería ver primero, por ejemplo, cómo lo ven ellas, que viven en el mundo del feminismo, ahora... Una persona que de alguna forma ya tiene desde su nacimiento todos esos derechos por los que ellas muchas veces luchan, y Edison, tú por ejemplo, ¿cómo ves el tema del feminismo?
A ver, yo el tema del feminismo lo veo como tal, como tiene que ser. Es que no es que yo veo el feminismo como, bueno, buscando el tema de la igualdad. No, es que el feminismo de hecho se recoge incluso en la RAE, es eso. Es buscar, o sea, el feminismo es buscar igualdad de derechos, tanto en hombres como mujeres, buscar una igualdad. Uh-huh. Porque tengamos en cuenta que muchas veces nosotros tendemos a decir feminismo o machismo, y esas dos palabras, ninguna es antónimo de la otra, no son ni complementarias, ni mucho menos. Esas dos palabras son muy diferentes. Hay a veces que se refieren incluso al tema de feminismo, cuando las mujeres son demasiado radicales, las llaman feminazis. Esa palabra tampoco está bien. Más bien serían misándricas. Misándricas, porque hoy en día... Misandria es la aversión u odio hacia el sexo masculino, hacia los varones.
Ah, o sea, sería que es lo que en vez nosotros, de ser misógino.
Misógino es para... Sí, misandria es el antónimo de misón. Sí, el antónimo de misón de misógino. Entonces, bueno, para mí eso es lo que es el feminismo. Realmente la palabra lo dice. O sea, la palabra es esa, buscar de una u otra forma la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Estábamos hablando de algo muy interesante, pues Cris lo hablaron aquí las chicas. Que estaban diciendo de que digamos las mujeres son más tenidas en cuenta o que estaban en el papel del hogar, ¿cierto? Algo muy interesante que había hablado el programa anterior es que digamos que eso comenzó como algo evolutivo, digamos se viene desde la parte primitiva en el momento en que se empiezan a reproducir la hembra digamos, se quedaba cuidando a su cría, y el macho buscando instintivamente comida simplemente era por subsistencia, y que poco a poco se fueron tornando como si esos fueran los papeles designados para siempre. O sea, que el macho es el que va a cazar, es el que usa la fuerza, el que se evolucionó la amígdala, que se utiliza más que todo para las partes instintivas, y la hembra evolucionó más la parte de, digamos, emocional. Evolucionó más, digamos, a las partes emocionales, digamos, cómo responde su cría, de, digamos, si llora, puede ser porque tiene hambre, o sea, entonces, digamos, así comenzó, no comenzó siendo como algo que el cavernícola dijo, no, es que mujer, tú solamente sirves para criar, o sea, digamos, fue algo simplemente evolutivo por la caza, por la subsistencia. Entonces, ¿en qué momento creen que se empezó a tornar todo esto?
Realmente hay varias civilizaciones que, en las que las mujeres han sido exactamente igual que los hombres. Si nos pegamos un poco a Galicia, que es en donde estamos, los celtas eran muy igualitarios. Tenían exactamente, o sea, las mujeres podían decidir lo que quisieran acerca de su vida. Podían decidir con quién se casaban, si se separaban, si tenían hijos, quién cuidaba de sus hijos, cómo cuidaban de sus hijos. Y los gallegos todavía siguen siendo muy, muy, muy celtas. Por eso aquí se habla un poquito del matriarcado. No es exactamente un matriarcado, sabemos que el patriarcado domina toda la sociedad, pero ha habido civilizaciones que han sido así. O sea, históricamente yo no te las puedo ir comentando porque no tengo los datos aquí, pero nunca ha sido así. No siempre ha sido así.
Okay. Cris, tú ibas a comentar algo cuando comencé diciendo el
punto de vista. Sí, que el tema de los cuidados, yo cuando hablo de los cuidados no me refiero simplemente a que la mujer se quede en el hogar, sino que el trabajo que desempeña una mujer también laboralmente, la gran mayoría, es de cuidar. Es, yo cuido a la madre del vecino, yo cuido al padre de mi marido.
Claro.
Al final no es el marido el que va a cuidar a su padre, es la mujer. La mujer al final siempre termina relegada al ámbito de los cuidados.
Y es la que renuncia a su trabajo por cuidar al familiar, claro, que para que el hombre trabaje, es cierto, es cierto.
Y sin embargo los cuidados no está visto socialmente como algo innecesario, importante. Y de hecho, si se empezase a remunerar los cuidados, el Estado, bueno, no sé datos, pero o sea,
completamente.
Porque la cantidad de mujeres... Porque ya ahora poco a poco nos vamos ya metiendo en el ámbito laboral, y es la mujer que está trabajando y llega a casa y sigue trabajando, es lo que se le llama la doble jornada, que no es mi jornada laboral en la que yo cobro, sino que luego está la jornada en la que yo estoy trabajando para los cuidados de mi familia, que si yo tuviese que contratar estaría pagando mogollón. Entonces al final es la mujer la que sigue trabajando.
Ajá.
Y cuando se contrata a alguien para que haga los cuidados de tu casa, es otra mujer. Entonces al final es un bucle de cuidados en el que la propia mujer privilegiada contrata a una mujer que no esté en tan buena situación para que siga cuidando.
Y por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que es el principal desafío que enfrentan actualmente las mujeres? Aparte de obviamente, por ejemplo, tener que dejar aparte su trabajo por cuidar a alguien, a mayores, digamos, como, ¿qué es lo que más el desafío más grande que tienen actualmente?
Para mí poner un desafío es como muy utópico, porque estamos ahora mismo en un movimiento, en una situación de movimientos sociales, cambios sociales, crisis inesperadas, el aumento de la ultraderecha. Entonces yo creo que es muy utópico poner un objetivo, porque de aquí ahora mismo no tenemos gobierno. De aquí a 4 meses a lo mejor está gobernando PP y Vox. Uh-huh. O de aquí a 4 meses está gobernando PSOE. Entonces, poner un objetivo depende de las circunstancias. Entonces, para mí el objetivo es buscar gente que entre en la lucha feminista.
Ahora quiero mirar otro punto de vista. Edison, por ejemplo, tú desde, digamos, tu perspectiva, ¿tú qué crees o qué desafíos crees que son los más grandes que enfrentan las mujeres, teniendo en cuenta tú que has trabajado con ONGs, con migrantes y con personas que han estado en vulnerabilidad?
A ver, yo lo que creo es que el principal desafío que presentan las mujeres hoy en día, y lo vi alguna vez lo vi así, es el jefe hombre. Porque el jefe hombre, aunque también, cuidado, que hay mujeres que son jefas, y siempre van a apoyar más a la parte masculina. A ver, el jefe hombre, ¿por qué? Porque es que hoy en día con la cantidad de barreras, con la cantidad de barreras que tenemos nosotros en este, yendo en este sentido, ¿no? En el sentido del feminismo, muchas veces a las mujeres les cuesta más llegar a un puesto que merezca la pena, tanto a nivel económico como a nivel intelectual, porque no por la cantidad de bloqueos que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día estamos bloqueando por todos lados. Lo que decía Cris, lo de los cuidados, es que me estoy yendo para el lado de los cuidados. Uh-huh. De los cuidados, las mujeres, muchas, y voy a hablar aquí en este caso de las personas de bajos recursos, mujeres de bajos recursos, ¿qué es lo que más fácil les sale para ellas en cuestión laboral?
Cuidado.
Lo primero que van a hacer es cuidar personas. Uh-huh. O de camareras. Y las camareras, la mayoría de las camareras, también se ve mucho el tema de que sea joven y que esté medio presentada.
La sexualizan.
Sí, la sexualizan demasiado, sí. Esto es un putado muy grande. Hace poco se estuvo hablando en un sitio, en un puesto de trabajo, se estuvo hablando mucho de que sí, que las mujeres al poder, que las mujeres vamos para arriba, que las mujeres una cosa, que las mujeres la otra. De hecho, el número de mujeres era un poco más alto que el número de hombres. Pero los cargos de arriba, ¿quiénes eran?
Los hombres.
Eran hombres. Y los de una responsabilidad un poco más, o sea, o a los que se les pedía más opinión en cuanto a cualquier cosa a desarrollar o a un proyecto o alguna historia, los hombres.
Exacto.
Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿de qué vamos?
Es lo que uno piensa, o sea, como que a la final dicen, vamos a generar igualdad, dicen los hombres que, digamos, sí, hombres pero... que dicen que quieren generar igualdad y a la final, ¿qué es lo que quieren? Digamos, dan una falsa sensación de libertad, una falsa sensación de igualdad.
Sí,
que estás poniendo el ejemplo, que es como que dicen, sí, vamos a ser igualitarios, pero la seguimos mandando, ¿no? Tengan en cuenta, o sea, algo así. ¿Tú qué opinas de eso, Edison?
A ver, es que realmente la realidad es esa, o sea, la realidad es esa. Hoy en día la cantidad de puestos de trabajo que hay en La Coruña, y puedo hablar tranquilamente en temas administrativos y todas esas cosas, pues se presenta mucho esta situación de que sí, perfecto, esta mujer es muy válida y muy lo que sea, pero tú quédate ahí que yo estoy aquí para aconsejarte, ¿sabes? O sea, como que de una u otra forma le están diciendo, mira tía, que tú no eres válida, quédate ahí, te voy a echar un cable para que te vean que estás bien ahí, pero yo soy el que dirige aquí. Y esto es lo que se está presentando hoy en día, y es lo que pasa en la mayoría de puestos de trabajo que hay aquí en Coruña.
Bueno, no nos vamos hasta allá porque te pueden chuzar por la calle.
Cris, tú querías comentar algo respecto a eso que está comentando. Y luego.
Esto que ha dicho Edison, de que siempre están los hombres ahí, en el techo de cristal, las mujeres no somos capaces de salir de ahí. Inevitablemente me acuerdo de la película de Barbie. Soy muy fan de esa película, me parece que tiene un mensaje muy bueno. Y es que hay una escena en la que Ken sale de Barbilandia, descubre el patriarcado y dice una frase a un empresario que dice: no estáis haciendo bien esto del patriarcado. Y el tío le dice: sí, lo que pasa es que ahora lo escondemos mejor. Me parece una frase muy buena. Y luego otra frase que dicen también en la película, te la meten así, tú estás viendo la película como para pasar el rato y te meten así de repente frases que dicen: lo único en lo que están de acuerdo en la sociedad es en odiar a las mujeres. Es lo único en lo que estamos de acuerdo. Sí. Y realmente sí, porque aunque estemos luchando por el movimiento feminista, tenemos en una vocecita interna de toda la historia de la humanidad en la que ha habido machismo, uh-huh, en la que tú, como mujer, a lo mejor tú estás luchando por los derechos de otra mujer, pero tú a ti misma te estás tirando para abajo. A lo mejor en los estudios, por ejemplo, un tío liga su fallo académico, que esto lo estudiamos en clase, con uh-huh, factores externos. Quiero decir, pues el profesor hizo el examen muy difícil o me tocaron preguntas muy complicadas. Sin embargo, la mujer lo asocia a ella misma, a factores internos de ella. No estudia lo suficiente, no me he preparado bien, no soy suficiente para esto.
Ajá, sí.
Entonces, aunque estemos luchando por el feminismo, estas pequeñas cosas calan en cada una de nosotras. Y sin darnos cuenta, es la propia mujer incluso la que se está tirando para abajo constantemente.
Chicas, perdón, antes de continuar, acabo de caer en cuenta algo. Si por alguna razón a alguna se le hace más cómodo hablar en gallego, lo pueden hacer sin problema.
Sí.
Lo acabo de caer en cuenta, ¿sabes?
Sí, sí.
Que lo pueden hacer sin problema, si les parece más cómodo. Y
un galego cerrado. ¿Cómo? ¿Entiendes? Un galego cerrado.
Sí, lo entiendo. Cerrado. Yo lo entiendo perfectamente.
O sea, lo bueno es que nosotros les podemos preguntar en español y ustedes pueden contestar vale. en gallego perfectamente.
Además es bueno, ¿sabes? Así empezamos también a incluir un poco el público de acá.
Hay que ser inclusivos y esas cosas que la gente inventa estos días.
Para ganar audiencia, para ganar audiencia.
Eso quiere decir una cosa.
Eso.
Yo quiero agradecer.
Esta gente lo que quiere es ganar audiencia. Como lo escuchan en otras partes del planeta, entonces quieren que diga, no, qué listos.
Obvio. Yo quiero agradecer.
No, está bien. No, está bien que lo haya dejado claro.
Eso. A los gallegos, a los coruñeses en particular, que me hayan aguantado 40 años viviendo en Galicia, pues que no soy gallega y nunca he hablado gallego, cosa de la cual me avergüenzo tremendamente.
Ay, no, tarde para imagínate aprender. Nosotros que somos colombianos Colombia, aquí viviendo
y bien paisas con mi madre. Bueno, a ver,
continuamos. Pues empezad cuanto antes, por favor.
¿El qué?
Hablar gallego.
Sí.
Un podcast de aprendiendo a hablar gallego.
O falo galego.
Volvemos. O falo galego, mi niña. Marina.
Bueno. Entonces, quería hacerles una pregunta. Digamos, ya hablamos como sobre todo esto. ¿Tú crees que hoy, ustedes creen que hoy en día el feminismo, o sea, si está funcionando, que de verdad es solamente como una utopía, como lo ha dicho Cris? ¿Creen que sí está funcionando todo lo que han estado luchando todos estos años?
Yo creo que una utopía son los objetivos tan específicos que hay.
Dame uno, por ejemplo, para que la audiencia lo conozca. Lali, por ejemplo. Lali,
sí. ¿Acabar con la violencia de género? Pues no.
En eso coincido con Cris, lo de acabar con la violencia de género. Y además una cosa que... Sí, y a veces una cosa que me pasa un poco, que pasa un poco el feminismo de ahora, es que ahora a muchos aspectos se les está dando más visibilidad vía redes sociales o redes sociales más que nada, y yo creo que sí que es verdad que muchos problemas se están visibilizando, pero como que no estamos encontrando la solución real.
Uh-huh. Efectivamente, en la sociedad, en todas las sociedades, incluso en las más avanzadas, tened en cuenta que nosotros somos Europa es de las sociedades más avanzadas en el planeta.
Claro, nosotros somos las del mundo.
Primer strike.
O sea, recuerden que este programa no solamente es del primer mundo, no, lo están haciendo personas del tercer mundo.
Bueno. Hay una violencia estructural contra la mujer que la gente no se lo toma como violencia porque es tan estructural, absolutamente interiorizada, que es absolutamente normal que una mujer se quede en su casa, nadie se plantea que tiene que ser lo contrario. Uh-huh. Es absolutamente normal que la mujer sea la encargada de las compras de la casa, que sea encargada de que todo esté en orden, que sea encargada de tantas cosas que nos resulta muy difícil reconocerlas como machismo, pero son machismo. Actualmente esta juventud que realmente está muy preparada
mentira.
Y
pues haciendo TikTok se están preparando mucho
con ChatGPT.
Se hace de todo como en todos los tiempos, pero llegar a una situación como la que ha pasado con Jennifer Hermoso ha sido para mí una auténtica maravilla.
Por si Jenny lo escucha, mucho ánimo, Jenny.
Eso, mucho ánimo, Jenny, de parte de una futbolista que es Cris. Ha abierto ahí una puerta en la que todo el mundo ve, pero vamos a ver, ¿cómo que no es así? Yo no encontré en ningún momento la puerta, es más, hoy día no encuentro la puerta, sigo buscándola. Yeah. No encuentro la forma de salir de toda esta estructura. Me ayuda muchísimo que tengo dos hijas que son jóvenes, que ven las cosas de una manera diferente, y también veo, cuando hablo con ellas, reflejado en mí ese feminismo estructural.
Sí, eso es una cosa muy interesante, que es como que no nos acostumbramos a ver las cosas de una forma forma diferente. O sea, creemos que las mujeres se encargan de la casa y inconscientemente lo hacemos así. Es como que, ay, no sabes que tú no lo hagas porque si no lo hago yo, entonces no está bien hecho. O sea, también se puede pensar que es algo así como alguien que es muy psicorrígido o alguien que es muy perfeccionista, ¿no? Porque piensan que, ay, no, es que normalmente la que hace bien es, esos temas son...
Eso me hizo acordar algo, que cuando yo barría cuando barría o fregaba en mi casa y mi mamá pasaba, y, o sea, la peor humillación que le puede pasar a uno es que después de uno haber hecho eso, la mamá vuelve y pase la escoba y saque más basura que uno. O sea, eso es una humillación, ¿sabes? Entonces me acababa de acordar lo que estabas diciendo.
Pero ten en cuenta que muchísimos hombres, o sea, yo tengo muy clarísimo, porque además lo he vivido, que muchísimos hombres lo que hacen es hacerlo mal directamente para que nunca más le permitan hacerlo.
Por ejemplo, Edison, yo creo que hace eso, por eso compraron un robot, para que el robot haga todo.
Ay, es que Edison compró robot. Edison, sí, ¿tú qué piensas? O sea, de verdad...
Pero Edison está ayudando con el feminismo para que ni él ni la señora tenga que hacer nada.
Edison, ¿sirve o no sirve el feminismo?
¿Sirve o no sirve el feminismo? ¿Cómo que sirve o no sirve el feminismo? Que o si sea, vemos la pregunta que hiciste al principio, que si estamos viendo algún cambio, alguna cosa, a ver, yo digo una cosa. Yo que trabajo con adolescentes y con medianos, que en este caso serían preadolescentes, ¿no?
Es que medianos.
Esos no son los del Hobbit.
Sí, tendemos a llamarle así. ¿No? En este mundo. A ver, lo que yo veo es lo que estuvieron hablando en el programa pasado del tema, que esto va de una u otra forma, tienen los genes, lo que sea, no sé de dónde lo están sacando los adolescentes o los preadolescentes, pero hay un machismo brutal. Mucho. Y mucha gente dice, no, ¿qué tal? Sí. No, hay un machismo brutal.
Y desde el mismo colegio, los niños, desde primeros años de clase, ya se les nota a kilómetros el machismo. Muchísimo.
Puedo poner ejemplos, Por ejemplo, un niño llega, se cabrea con una niña, le dice, mira, gilipollas, vete a tomar por culo o lo que sea, la insulta o le dice cualquier cosa. Puede insultar también al colega, sí, pero al colega no lo insulta de forma tan fuerte. ¿Por qué? Porque sabe que me puede responder. Entonces, quieras o no, se acostumbran a que la mujer de una u otra forma se le puede hacer, porque es más débil, porque no me responde, porque, a ver, y yo creo que eso es lo que se está cargando de una u otra forma, el trabajo de mucha gente, en buscar la igualdad, y desde la crianza. Y yo soy padre, sí, soy padre, tengo una hija pero ya tiene 22 años, o sea que, aparte que yo no la crié. No pude hacer nada. ¿Qué va? Pobre gorda, ¿no? La gordita está bien, es guay. A ver, pero lo que digo yo, porque por otro lado tampoco quiero tener más hijos. Yo ya trabajo con muchos hijos.
Gente. Es que por algo pusimos esa
nos imagen. Nos tenía a mí a Stephanie, ya para qué más trotes, hijos.
O sea, es que yo
creo. Sí, ya con este par de malparios ya me llegó y me sobra, ya. A ver, pero que si yo fuese padre ahora, no escuché, ¿qué dijeron?
Que Nieves se está riendo de ti, ja, ja, ja. Que porque usted también es un mal parido, dice. Mentiras.
No, madre, ya es.
Sigamos con el programa que nos estamos desviando. Aquí nos desviamos mucho.
Hasta me estoy desviando yo. Lo que digo yo es que si llegamos, si yo fuese padre y veo que mi hijo tiene una actitud de esas, en caso de que tuviese un hijo varón, tiene una actitud de esas, yo creo que yo me saltaría la norma general de no, hable con el niño, que no, que el niño hay que hablarle, hijo de puta. Yo le hablaba.
Edison, discúlpame, ¿y qué haces con tus alumnos cuando ves esas actitudes?
Les doy la tabarra, pero una tabarra brutal, 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 paro lo que estoy haciendo cuando yo veo actitud así. De hecho, muchos me temen a mí, me tienen miedo, ¿pero por qué? Porque saben que yo siempre estoy de coña, me estoy riendo, yo me igualo mucho a ellos en cuanto a bromas, juegos y todas estas movidas, pero cuando estoy serio, me da igual, ya aquí ya no jugamos, ya no hacemos nada, y tanto es claro, les da miedo perder a ese tipo que es guay, con el que nosotros hablamos, sí, entonces claro, porque de repente que el tío le cambia la cara se cabrea y muchas veces, bueno, ha dado casos en los que yo he estado en actividades que son con pernocta y todo. Me da igual, yo igual los castigo como, les dejo de hablar un día entero. Y
pero vamos a ver, ¿te has planteado en algún momento que puede ser mucho más cómodo y que pueden entenderlo mucho mejor con actitudes positivas en lugar de con castigos? Quiero decir que a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerte en su piel y pensar que si estás con niños de 10 años, tienes que hablarle como si fueras un niño de 10 años.
A ver, yo digo una cosa, castigo no me refiero a que, venga, sí, los trato mal.
Yo no estoy en contra de los castigos, empecemos por ahí.
Son consecuencias. No son castigos, son consecuencias, pero la consecuencia muchas veces, a ver, después de hablar con el día de la tabarra, muchas veces es incluso, bueno, pues te dejo de hablar un día entero, porque así tú vas a venir a mí y me vas a querer hablar y contar qué fue lo que pasó y ahí ya vamos a ver. A ver, yo también, una cosa, una piedra a mi favor, que es que yo, porque he trabajado mucho con temas de discapacidades y diferentes trastornos, entonces, de una u otra forma, yo creo que durante más de... A ver, es que yo en Colombia incluso ya trabajaba en esto. Y yo en Colombia... Yo de Colombia me vine en el 2005. Entonces llevo muchos años trabajando con esto y nos damos cuenta que quieras o no, tú hablas con un niño o con un adolescente, hablas con él y sí, muy guay, se comporta y todas esas cosas. Pero lo que pasa es que no hay una consecuencia y muchas veces las consecuencias son las que sirven. Bueno, muchos casos,
digamos, yo entiendo como el punto de vista de Nieves que tal vez deben haber consecuencias, pero sin generar violencia de pronto.
Yo quiero preguntar algo.
Claro, realmente que haber no tenía nada en contra de la violencia, sino porque tengo no tengo nada de violencia, pero nada más.
Porque cuchillos y nada, ¡ay, güey, madre!
A ver, violencia no.
Claro,
no, saque el cable de la plancha.
A ver, yo lo que entendí de Edison es que primero intenta comunicárselo y explicárselo, y si ve que no,
que asuma las
le deja una consecuencia.
Además me parece muy bueno lo que dijo de no te hablo, no en plan ghosting, sino de mantengo las distancias para que sea él, el chaval, el que vaya a hablar con él y buscando la explicación.
Claro, y aparte claro, porque
esa parte me ha encantado y me parece súper importante. El problema que tengo yo es que tengo muy buena memoria, me acuerdo mucho de cuando era niña. Y entonces, cuando pienso en determinadas respuestas, pienso que no eran las adecuadas.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista quería verlo,
vamos a hablar de nuestra infancia, por Dios.
No.
No quiero que llores.
Ya una bonita tarde soleada en la que mi padre...
Bueno,
Nieves, una pregunta para ti, teniendo en cuenta que estamos con el tema de los chicos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría implementar en el colegio para evitar que estos niños desde muy pequeños estén con tanto machismo y con tanta... Y luego Chris, que quiera comentar algo. Para evitar tanto.
Debería de empezar Chris, que lo tiene muy claro.
Lalita.
A ver, el tema de actitudes machistas en los chavales cuando era más pequeña era el tema, por ejemplo, tan básico como el del fútbol, que en el campo no entraban tías, nunca niñas, las niñas siempre estaban en una esquina mirando a los niños jugando al fútbol, yo me incluía en esas, por supuesto, era la estructura en la que estaba metida.
A mí me trataban de marimacha cuando jugaba fútbol en el cole.
Joder.
Sí.
Pues... Tío, a ver, yo también me había metido una vez, pero yo creo que después de esa horrible vez, creo que no volví más a meterme con ellos a jugar, pero...
Y te obligas a ser extremadamente femenina cuando juegas al fútbol, porque si no la gente te va a mirar como que, ay, esta es...
Mítico de cómo corre una niña y
exacto,
cómo corre una...
Exacto, o sea, porque una mujer y un hombre tienen que correr diferente. Que, bueno, correr, o sea, trotar.
Sí, correr.
porque algo que habíamos hablado, digamos, es que obviamente, digamos... anatómicamente es cierto, no somos iguales anatómicamente, hay muchas diferencias, pero no por eso significa que entonces no podamos tener, digamos, relaciones iguales, a eso me refiero.
Chris, anatómicamente, exacto. Yo creo que estamos cada vez rompiendo más las diferencias, porque ya sexo y género ya son conceptos distintos, y con la cantidad de géneros que hay ahora mismo y tema trans, yo creo que ya se está Estamos rompiendo un poquito esa barrera, a ver si conseguimos.
Pero mira, por ejemplo, yo en el sentido físico yo se lo entiendo a ella, porque en el programa pasado justamente estábamos hablando que es que, ¿qué pasa? Las mujeres desde principios de la humanidad.
Sí, no, claro, pero ahora con las identidades trans.
No, claro.
Pero, claro.
Estoy hablando desde un punto solamente anatómico, considerando que no existen otros géneros. Por ejemplo,
hablando, o sea, como sexos, no como género.
Exacto, solo sexo. Como
hablando de sexo.
Entonces, claro, en ese sentido, físicamente la mujer. La mujer hoy. Bueno, no sé.
O sea, estoy hablando, digamos, en ese sentido anatómico, porque las mujeres creamos más, digamos, más hormonas, entonces utilizamos hormonalmente más grasas por el colesterol y todo eso necesitamos para los procesos hormonales. Los hombres.
Pero es una mujer cis que no es.
Claro, exacto.
Estamos hablando ahora en unos términos cis,
normativos. Sin meternos en trans ni nada.
Sí, claro. Nos volvemos a meter en la historia de la humanidad. Mientras los hombres han desarrollado su musculatura, sus.
Un hombre trans que no se esté hormonando
y demás.
Un hombre trans que no se esté hormonando.
También pueden desarrollarse esa forma, pero estamos
hablando de normatividad cis.
Sin, porque claro, si nos vamos a lo de una persona, un chico trans, obviamente, porque si se está hormonando, obviamente va a empezar.
O que aún no ha empezado o que no quiere hacerlo.
Va a generar una ¿sabes? Características masculinas, pero exacto, solamente es cis.
O sea, yo estoy hablando, digamos, que anatómicamente, o sea, eso es lo que se conoce normalmente, o sea, lo que te digo. Normal, o sea, todos los cuerpos son diferentes, todos. Pero digamos, dentro del promedio de lo que es un cuerpo anatómico femenino a lo que es el promedio de un cuerpo anatómicamente masculino.
Es decir, el sexo, no el género.
Bueno, sí, claro. Por eso estoy diciendo anatomía, claro. anatomía. No estoy hablando como de género ni nada de eso.
Cerremos
pero
hasta
bueno,
acá.
Cerrando el ciclo.
En la educación, Cris, cuéntanos, por ejemplo, tú que ya pasaste hace recién por el colegio, ¿qué implementarías algo? Una cosa que tú implementarías para que desde muy pequeños los niños no empiecen con el machismo o se pueda empezar a mitigar el tema del machismo.
A mí una cosa súper básica y que me parece súper importante es hacer baños para todo el mundo. Quiero decir, que no sea baños de chicos y de chicas. Una identidad que no sea binaria ya no entra en ningún baño. Porque si es un niño, ¿dónde va? ¿A los chicos, a las chicas, dónde va? Luego, el hecho de que haya baños compartidos lo que va a hacer es que los niños y las niñas entiendan las diferencias que puede haber a nivel de cuerpos, que se considere el baño como un espacio seguro. Luego en los baños, es que parece una tontería, pero esto mítico de las chicas van todas juntas y tardan media hora en el baño y los tíos va de uno en uno y acaban. El espacio físico de un baño, ¿cuánto ocupa? ¿Cómo se llama? ¿Dónde el urinal? ¿Dónde
el urinal.
Sí. Pero en plan, los tíos donde mean de pie.
¿En urinal? Sí.
Vale.
El urinal, es un urinal.
Eso ocupa lo que puede ocupar el cubículo donde está el baño de las tías, donde te metes a mear.
Puede ocupar menos de ello.
Claro, es que por tres de uno entra uno grande. Entonces, a lo mejor en un baño de tíos hay el doble de sitios para mear. Y es un espacio seguro para ellos. Sin embargo, las tías, que si la compresa, que si estamos con la regla, que si tenemos que hacer esa maniobra sentadilla para...
pose Saiyajin.
En fin, quiero decirte. Ni Spiderman, te quiero decirte. Entonces, al final creo que los baños es muy importante también cuando empiecen a desarrollarse pues, el tema de la regla, que un niño vea una papelera para regla, que los hombres... yo he visto en estudios que le enseñan a hombres la mítica papelera para tirar la compresa o el tampón y los tíos no saben lo que, o sea, dicen en la vida.
Ya.
Y son pequeños.
¿Qué pasó?
Cris, lo que estás pidiendo tú son baños mixtos directamente.
Sí, baños mixtos, baños inclusivos, que me parece súper importante.
¿Hay algún país aquí en Europa que lo hace? De hecho,
pero aquí no, yo estoy hablando de mi circunstancia, claro.
O sea, estudio hay un baño así, compartido y es muy curioso porque incluso en el mismo baño hay toallas higiénicas, hay tampones y sabes, ambos sexos pueden ver esa
es
realidad de ambos.
Lalita quiere decir.
Sí, me gustaría decir que yo creo que me parece, bueno, nos parece, yo creo que a las tres, más que nada educación sexoafectiva, en ese aspecto, una clase, una asignatura obligatoria que, claro, que es educación sexoafectiva, pero que no se quede solo una asignatura, sino que se, hagan proyectos en torno a esa asignatura, que haya días específicos para, es decir, que por ejemplo, que el 8M en los colegios no se tome como una celebración, sino que se tome, sí, como algo más... más en serio, como que se hagan más iniciativas, que los alumnos les salgan ganas de hacer iniciativas respecto a ese día, que todas las alumnas salgan, que se les dé permiso para salir y a la calle.
Es que voy para mi casa.
Claro, no, o sea, pero, que se convierta más como, exacto, un movimiento y como más, en, no, una celebración.
Claro, que hay un movimiento dentro del... de que se haga un movimiento ya en el propio centro, que se vea esa realidad, yo creo, de... O sea, el 8M busca el... el 8M es como una... digamos que es el día
punto álgido
del... El punto álgido del feminismo.
La cara... Es la cara visible.
Es la cara visible,
como el
1
de,
claro,
mayo. Como el 1, claro, de mayo es el, claro, día, es el día en el que se presume, en el que la gente,
pues,
va a presumir.
El día 8 de marzo...
Creo en la igualdad. Y al día siguiente...
Se la repampió.
Ve un caso y no hago nada.
Claro, no, pero que eso en los colegios que se conciencie de diferentes formas, no sé de cuáles, porque ahora mismo me salió un poco así, pero que vaya más allá, que esta clase de educación sexoafectiva, digamos que vaya más allá de la propia clase.
Sí, claro, que se sepa qué significa el día 8 de marzo, por qué se celebra el 8 de marzo, por qué el color morado,
sí,
y todas estas cosas. Si conoces un poco la historia y el motivo, claro, por el que se celebra ese día y por lo que lucha el feminismo, sería todo muchísimo más fácil.
Y en el tema sexoafectivo, pues que te informen, pues de las, que te informen de, por ejemplo, el tema de los retrasos de la regla. Por ejemplo, para no ir tan asusto, decirme, se me ha atrasado, puedes haber hecho o no haber hecho cosas, pero ponte, se te atrasa y no sabes, Dios mío, qué pasa ahí. El único medio que tenemos es internet, y en internet hay 50.000 fuentes y una te dice
cáncer
una
de ovario.
Cosa, claro, te buscas y dices cáncer de ovario, y dices, ¿qué cojones? Pero luego te encuentras y dices, ah, puede ser por estrés, por desregulación hormonal, pues sí, por haberte tomado alguna pastilla.
Por ejemplo, a mí cuando no me viene, ay, yo me preocupo muchísimo.
Yo mucho más que tú.
No, imagínate lo que me preocupo yo.
Yo es una ventaja que tengo. Yo, si no me baja, no, porque no, yo la tengo súper irregular. Yo no me preocupo. ¿De qué?
Claro, claro.
De, como no sea de Dios, yo.
Un chiste sobre eso. ¿Has visto palomas?
Un chiste sobre
eso. Palomas por ahí.
Un chiste sobre eso es que, por ejemplo, cuando mi hermana me dijo que su mejor amiga le dijo, no, es que era lesbiana, yo le dije, entonces, que no, y los papás no se lo tomaron bien, y yo, ¿cómo que no? Si entonces puede dejar a la novia a solas en el salón porque saben que no la van a embarazar, o sea, uno no la dejaba a solas con el novio porque no, ya, fijo, la va a embarazar,
es un punto a favor,
o sea, entre tijeretazo no hay embarazo.
El dedo no embaraza,
ya. Ventajas del mundo de Safo.
Bueno, sáficas.
Yo, Edison, quiero esas ventajas.
Edison, cuéntanos tu punto de vista, bueno, digamos, en respuesta a la pregunta que había hecho Sebas.
A ver, el argumento era, es que exactamente es lo mismo que estaban hablando ahí del tema del 8M, la educación. De hecho, eso se hizo ya en algún par de colegios de aquí, de las afueras de La Coruña. Hablando, intentando incentivar a los profesores, en este caso, a que les indiquen a los chicos de una u otra forma de que va el tema del 8M, que hagan actividades referente a eso, que lo conviertan en una especie de movimiento, como decía Sebas. O sea, eso ya se hizo aquí en Coruña, y iba a hablar de eso, de que sí, de que en el colegio se podría echar un cable.
Claro, es que ahí es donde hay que empezar. Hay que empezar desde los colegios, totalmente.
Sí, porque muchas veces decimos, no, todo comienza por casa no comienza, porque papá y mamá...
Pues donde más pasan los niños es en el colegio.
Exacto.
Una gran cantidad de tiempo. Una gran cantidad de tiempo.
Desde la casa y luego al colegio. Bueno, la siguiente pregunta sería, digamos... Le planteé esta pregunta a alguien y me dijo que el patriarcado, el machismo, el feminismo, todo eso, digamos que para él es lo mismo. ¿Ustedes qué opinan de que sea lo mismo? ¿Y qué opinan?
Uy.
De que
a mí.
Esperen un momento que no he terminado la pregunta. O sea, la idea es cerrar con broche de oro. Cerremos con broche de oro. ¿Qué opinan de que eso sea lo mismo? Porque a la final esta persona piensa que los deísmos, al ser extremos, ¿qué piensan de que todo se radicalice?
Dos puntos: ignorancia.
Exactamente.
Ignorancia, absoluta ignorancia. Porque es de no haberse leído un libro en la vida.
Espera.
Porque es que mira, por ejemplo, ustedes, ¿qué piensan?
Ese señor solo lee el Marca. ¿Y quién sabe leer el Marca? Rubiales.
El Marca tiene palabras.
Sí, Marca.
Porque es que saben que
para nuestros oyentes que de pronto no sean de Galicia o que de pronto solamente son de Colombia, el Marca es un periódico que aquí solamente es de deporte, o sea,
muy masculinizado.
No, de deporte, fútbol, no, de un deporte, fútbol. Que es ese que van vestidos fulanos corriendo detrás de una pelota, como si fueran huevones, es ese. Entiéndete,
Cris. No, porque las mujeres son más bonitas.
Porque es que mire, ¿qué pasa? Algunas personas argumentan que el feminismo moderno, el actual, se ha vuelto demasiado radical. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan al respecto?
Yo creo que es el libido y vencerás.
Ok, espera. Perdón. Vamos por parte.
Por ejemplo, ¿qué opinan al respecto y cómo equilibran la necesidad de un cambio profundo con la aceptación social? Porque sí es cierto que ya llega a ese punto en el que el término de feminazi, por ejemplo, ¿por qué se está utilizando? O sea, si se está utilizando es porque le están dando una imagen muy negativa y que está causando que la gente piense. Exacto, de esa manera.
Que piense mal. Nieves.
Vivimos en un mundo.
Nieves.
Perdón, Edison.
Vale.
Vivimos
perdón,
en un.
No, perdona, tú habla.
Aquí no hay feminazi, pero primero las mujeres.
Mira, Edison, te voy a decir una cosa que te va a gustar todavía mucho más. Los mayores primero. Sí.
Yo soy mayor que tú, así que
no. De broma.
No creo que sea mayor.
No empecemos aquí con edades, porque... No,
pues tú tienes cara de anciano, pero... No.
No, pero como tengo 38, igual creo que...
Sí, 38.
Varias veces. Bueno, el tema es que vivimos en un mundo que está totalmente radicalizado. Políticamente, ahora mismo estamos súper radicalizados porque hay una gran crisis a nivel mundial. En todo el mundo. Bueno, hay un montón de crisis en diferentes países. No, pero
climática, económica, social, sí. Sanitaria.
Económica principalmente, que es la que manda. La crisis económica, que es la que manda en este momento. Y para seguir manteniendo las cosas como están, tiene que seguir manteniendo a las mujeres en su sitio, sobre todo porque en este momento las mujeres estamos siendo punta de lanza de los avances sociales y socioeconómicos. Entonces, la mejor forma es mantener a la mujer en casa. Pues eso, somos unas feminazis. ¿Qué es el feminazis? Decirle a un señor que planche sus propias camisas y lave sus calzoncillos. Vale, soy una feminazi.
Wow, me dejaste como sin palabras.
El término de feminazi lo dijo un zumbao, porque no tiene nada, otra forma de llamarse, estadounidense, no recuerdo el año, fue en los 2000, es que no sé si fue 2006, 2016, me suenan esas fechas, que cogió y se refirió a un movimiento feminista en concreto que se está llevando en una ciudad estadounidense, dijo feminazi, y como que... Un hombre blanco cisetero dice feminazi y todos los hombres...
Ah, es que mientras que seas hombre y que seas blanco, mira, ya tienes todas las de ganar. Y sobre todo si eres europeo.
Bueno, europeo, Estados Unidos...
Sí, los latinos no tenemos esos derechos, no sabía.
No, pero ¿cómo así? Nosotros tenemos derechos.
Derechos e izquierdas. Lleváis muchos años peleando por ellos y se os está oprimiendo permanentemente por eso.
Te digo una cosa, en Colombia tenemos tantos izquierdos que hasta las botas las utilizamos las dos izquierdas.
¿Sí?
Sí, izquierdos, por Dios, vea, ahí está, por eso Colombia está así, por estar del lado de los izquierdos.
No, yo hago este chiste es por el tema de un presidente que tuvimos, que supuestamente lo de los falsos positivos, que utilizaban las botas izquierdas.
Uy, qué fuerte este.
Bueno, a mí me encanta decir chistes que me vayan a hacer a tirar un tiro por la calle. O sea,
ya, o sea, es que a ti te
gusta. No te preocupes, que aquí raramente pasa, no te preocupes.
Menos mal, es raramente.
Ay, verdad que no estoy en Colombia.
Claro.
Eso, contestará.
Y nadie sabe dónde estás.
No, solo estamos en Cuac FM transmitiendo en vivo en estos momentos.
En medio de la Facultad de Viña, al lado de Filología. No. En medio de la nada, ya está.
Estamos en la unidad móvil, qué pena.
Área 51.
¿Ah?
Área 51.
Edison. Área 52, me gusta más.
Edison, entonces, ahora tú qué opinas de la pregunta que hicimos. Digamos, ¿tú crees que eso de verdad es igual? O sea, que esto es igual lo que es el patriarcado, el machismo, el feminismo, que esto se va por lo mismo que qué pasa con los cambios radicales, cuando se radicalizan las cosas.
A ver. Yo creo. Empezando, los voy a decir una cosa, igual no lo saben. Yo nací en una casa en la que dominaba era la abuela. Las chicas, o sea, los nietos o primos, nosotros nos criamos con una tía, con una abuela y con unos primos. Los primos, los mayores primos. Eran primas. Las mayores eran primas. La que mandaba era la abuela. La que mandaba después de la abuela era la tía. Con mi madre exactamente igual. O sea, que ni abuelo, ni padre, ni mierda. O sea, esas cosas. Entonces yo eso difícilmente lo puedo entender, ¿no? Pero entender de qué forma. O sea, como lo puedo sentir, decir, no, sí, es que el patriarcado tal. Al grano, yo como soy dermatólogo. Ya pues.
Como asepsia al grano.
Lo que digo es que sí, lo que pasa es que hay muchas mujeres que se radicalizan, aunque parezca que no, y aunque la gente diga no. Sí, hay mujeres que realmente tienden mucho a lo que hablaba antes de la misandría. De la misandría, Edison, que son mujeres demasiado radicales. Dime.
¿Me permites hacerte una pregunta en relación a lo que has dicho de que mandaba tu abuela?
Sí.
¿Tu abuela en qué mandaba exactamente? ¿En qué se comía cada día? ¿Cuándo se ponía la lavadora? ¿Quién llevaba el dinero a casa? ¿Tu abuela? ¿Tu abuelo? ¿Quién gestionaba el dinero? ¿Tu abuelo le daba una cantidad a tu abuela de su sueldo para que lo gestionara para decidir qué comprar, qué ropa comprarle a los chavales? ¿Qué mandaba, en los cuidados o mandaba realmente en la estructura familiar y a nivel social, fuera de casa, en fin?
Al abuelo nunca lo conocí dentro de casa, al abuelo nunca lo vi en casa, al abuelo era un fulano que vivía con otra fulana por allá en la mierda. O sea, en mi casa mandaba era mi abuela, era la de todo, mi abuela y mi tía, eran las de todo. Las que trabajaban, las que metían el dinero, las que decían qué hacer, y que ellas decían hay que arreglar la casa, entonces ya el trabajo lo repartían las primas mayores, en este caso era o mi hermana o una prima, eran las que repartían el trabajo. Y decían, tú friegas, tú lavas, tú recoges las camas, todo, ¿sabes?
¿Y tú cocina. Eso erais todos, erais las chicas y los chicos.
¿De qué, perdón? Pues
tú lavas, tú planchas, tú haces esto,
todos.
Ahí igualismo.
Todos, sí.
Ahí,
la putada sí, es ahí. Que yo era el menor. La putada es que yo era uno de los menores. Antes a mí era el que me tocaba ir a hacer los mandados. Cuando no me gustaba, claro, porque el súper quedaba lejos.
Usted era el negro, usted era el que tenía que estar de esclavo.
Sí, era el negro.
Ay, sí, básicamente.
No, pero ahí todos lo hacíamos.
A ver, no
sé. ¿De quién le gustan los negros? ¿Qué dijeron?
Mire, en fin, a lo que yo voy con esto y con la pregunta como tal, lo que al menos yo quería expresar como tal es que los extremismos son muy malos, tanto en el feminismo, en el fanatismo del fútbol, etcétera. ¿Por qué? Porque es que llegan al punto en el que un fanático extremista mata, viola la ley, viola la moral, viola todo.
Viola la niña.
Viola la...
O sea, suena chistoso, pero al mismo tiempo real y duro.
O sea. Viola todo, o sea, dañan todo por simplemente por su fanatismo y por simplemente por su idealismo de que es como yo lo quiero y tales. Entonces, no está mal el feminismo porque debe de estar, porque si no, entonces simplemente hoy en día las mujeres no tendrían el papel que tienen hoy en día en la sociedad, que debería de ser más, porque si no hubiera feminismo, no hubieran mujeres políticas, no hubieran ejecutivas, que aún se necesita trabajar más, pero no llegando al extremo de fanatismo exagerado.
Exacto, extremo. O sea, digamos lo que es extremo. El problema es que, digamos, algo que comenzó siendo bueno, lamentablemente nunca faltan las personas que quieren quieren volverlo todo muy radical, muy extremo. Y como habíamos dicho, yo había dicho en el programa anterior, o sea, es que se supone que esos movimientos nacieron, ¿por qué? Porque hay una protesta, porque las cosas no están bien. Si algo, como los que piensan los ultras conservadores, machistas, misóginos y todo, piensan de que si todo estaba bien como estaba antes, entonces ¿para qué la gente se queja? Si todo está muy bien, no necesita haber una protesta, es porque necesita haber un cambio. Pero tampoco estoy de acuerdo cuando quieren, digamos, así como el patriarcado ha estado aplacando, ha estado por debajeando a la mujer, la ha estado pisoteando. Uh-huh. Tampoco está bien, digamos, que yo cree lo el que es, entre comillas, el matriarcado, y entonces quiera pisotear a los hombres, como lo que había dicho Edison sobre la misandría. O sea, porque hay mujeres que lamentablemente con muchos comentarios salen con eso. O sea, la idea no es ser extremos, y se supone que este movimiento que se comenzó fue para la igualdad. Entonces, digamos, ahí es cuando hay como un choque. Entonces piensan, ok, por eso es que esta persona decía que es lo mismo, porque se guía en qué, en las personas que son radicales, no se guía en las que son, digamos, se guía como en las que buscan lo de la que es la igualdad.
Vale, para cerrar, ¿alguna de las dos quiere comentar algo? Porque ya debemos cerrar el programa.
Para ti, ¿qué es?
¿Cómo que el feminismo radical?
me has hecho un cierre terrible. A mí sí.
No, está bien.
No. Chicas, no hemos cerrado.
No hemos cerrado todavía.
Lo que estoy diciendo es de las personas que son radicales. No estoy hablando que el feminismo sea radical. Lo que pasa es que hay personas que radicalizan las cosas, como dijo Sebas. Los que son, por ejemplo, los fanáticos.
Pero radical no viene de raíz, para empezar. Sería más un feminismo extremo, no feminismo radical, porque feminismo radical viene para quitar el problema de raíz. Claro, no, es que para el extremo no. es muy extremo.
Es que radicalizar, para ti, una persona sea feminista radical, ¿para ti qué es? Que una mujer moleste, porque la mujer siempre ha estado relegada a los cuidados, relegada al hogar, con una ideología, con una idea de la mujer como una persona...
Bueno, no, chicos, Cris, calma.
Bueno, lo que quería decir Sebas al principio, que a la final los seguidores que son extremos, eso es como que la idea no es quedarnos solamente con lo que piensan los seguidores extremos, sino que realmente centrarnos en lo que es el movimiento del feminismo, bueno, que busca la igualdad.
Perdón, chicos, de verdad nos tenemos que despedir ya porque ya no nos da tiempo, pero la podemos discutir después cuando, porque nos cierran el programa, vale, ya en 20 segundos.
Vale. Chicas, yo voy a grabaros un reel.
El feminismo solo quiere la igualdad.
Exacto. Punto. Vale, muchas gracias a todos por escucharnos.
Sigan a Combativas, que esas fueron las personas que nos invitaron hoy.
Y gracias por todo.
Hoy, muchas gracias, de verdad, chicos.
Gracias por asistir al programa.